Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Tenemos nueva reforma de pensiones y hay dos puntos centrales que vale la pena analizar. La primera, uno de los principales argumentos para defender la reforma, es que esta legitimaría el sistema de capitalización individual. Como bien sabemos, podemos tener diferencias de opiniones, pero no distintos hechos. Y la realidad es que en este caso, el Estado tendrá una participación más activa en las pensiones de los ciudadanos, algo que no se había dado antes de esta reforma. A la par, se obligará a los trabajadores a destinar a través de un préstamo un 1,5% de sus remuneraciones al fisco, desde el principio. Porque cuando empieza a imputarse el porcentaje de la capitalización individual, es decir, el adicional de la capitalización individual, recién al año 4 se va a destinar un 1%. Y segundo, el proceso de tramitación del proyecto fue a lo menos controversial. De forma inédita, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de más de 800 páginas en menos de 24 horas. Y aunque se diga que el proyecto lleva muchos años de tramitación, la verdad es que solo hace 2 semanas el gobierno presentó las indicaciones y por lo tanto, recién hace 2 semanas tenemos conocimiento del texto del proyecto. Esto nos deja ante una serie de preguntas cruciales, preguntas que no fueron respondidas antes de la votación. ¿Cuántos empleos formales se perderán debido a esta reforma? ¿Es sostenible el préstamo que se propone? En este tipo de reformas, las respuestas no solo eran necesarias, sino que incidentes para las decisiones. Y lo más grave es que, como suele suceder, cuando comiencen a aparecer las consecuencias negativas, nadie será responsable. ¿Qué piensan ustedes? La discusión está abierta y la realidad, aunque incómoda, es que aún tenemos mucho que analizar antes de aplaudir cualquier avance en el sistema previsional. Esta es La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
De vuelta en La Voz de la Gente, jueves 30 de enero, 10 de la mañana, 12 minutos, y me toca presentar a quienes me acompañan. Esteban Montaner, investigador de República, muy bienvenido Esteban, muchas gracias por aceptar la invitación de La Voz de la Gente.
Muchas gracias Connie, muy contento de estar acá para que comentemos de pensiones, me imagino.
Sí, pues vamos a tocar ahí los temas.
Harto tema.
También nos acompaña también un conocido de la casa, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, Pablo Iguren, bienvenido Pablo.
Muchas gracias por la invitación, Connie.
Y la investigadora de FARUDD, Natalia González, también ya viene en camino, así que la estamos esperando acá para conversar de este tema, que es el tema quizás de la semana, del mes, que tiene que ver con la aprobación de la reforma previsional, ¿verdad? Entonces, partamos un poco quizás sus apreciaciones generales. Yo creo que hay varios temas que uno tiene que tocar, temas quizás más bien políticos, temas técnicos también, temas legislativos, que un poco yo lo planteaba quizás en la editorial de esta rapidez, de que el informe llega a las 2 de la mañana y se empieza a discutir a las 10 de la mañana. Entonces, ni el lector más compulsivo.
Claro. Y con la técnica de lectura rápida, digamos.
Claro, podría lograr haberse leído todo antes de la discusión.
Sí, a mí me llama la atención, digamos, lo acelerado, ¿no?, que se tuvo que dar esta tramitación, lo rápido, lo como compungidos que estaban todos porque se le da ahora. Obviamente lo conversamos fuera de micrófono, todos tendrán sus razones, pero también desde el punto de vista del oficialismo, digamos, si tu reforma no es capaz de aguantar un mes, digamos, de febrero, si es que no se discutía esto, se volvió a retomar en marzo, que hay un problema, digamos. O sea, que aquí solamente podíamos discutirlo bajo presión, rápido, aprobarlo ahora porque está el acuerdo, porque si esto se desenfriaba, quizás podía no haber resultado. Eso me parece bastante penoso, digamos, ¿no?, desde el punto de vista de esta reforma. Entonces, y además que también seguimos ahora dando la confianza ciudadana en que nos dicen, oiga, 800 páginas, ¿a qué hora les llegó? A tal hora, y lo votaron la gente no es tonta, digamos. Aquí la gente se da cuenta que hubo probablemente algo que estaba cocinado, que no se estudió ni se reflexionó en detalle. Y eso también nuevamente va generando que las personas vean que al fin y al cabo sus elites, ¿cierto?, llegan a un acuerdo, que no importa, digamos, si esto es bueno técnicamente o no, sino que lo importante es el acuerdo, independiente de los detalles que eso implique.
¿Pablo?
Sí, yo coincidiendo con lo que dice Esteban, también hay algo. Es que los políticos, me imagino que son muy sensibles. Las encuestas habían demostrado que el apoyo a la reforma, pese a que seguía siendo mayoritario el acuerdo, sin tener los detalles, estaba cayendo más fuerte además entre los votantes de derecha. Entonces me imagino que la oposición, que tenía un rol protagónico en este acuerdo, entendía que iba a seguir teniendo problemas internos, discusiones internas respecto al contenido de este acuerdo. Pero más allá de las cosas políticas, un poco lo que nos toca más de cerca en Libertad y Desarrollo, hay una serie de cosas que no se abordaron, y fundamentalmente uno de los puntos que nosotros más nos preocupa era el tema de la disciplina fiscal, de la sostenibilidad fiscal de este acuerdo. Y se dice, no, es que el CFA, el Consejo Fiscal Autónomo, hizo 11 puntos y se recogieron todo. Y la verdad es que eso no es así. Por ejemplo, el primer punto del Consejo Fiscal Autónomo decía, como esto va a ser muy caro, veamos cómo esto es muy caro y además depende de que la reforma tributaria, la reforma de cumplimiento tributario, recaude lo que dice que va a recaudar, pongamos pausa, veamos si es que efectivamente recaudamos eso, y a medida que vayamos recaudando lo que se supone que va a recaudar, vayamos ampliando el compromiso fiscal que este acuerdo significa. Y eso no se hizo. Lo que se hizo fue alargar la gradualidad, que obviamente en algo ayuda, pero es los mismos 5.000 millones de dólares anuales por mucho tiempo. Y la verdad es que si no llegan los recursos, como por ejemplo el FMI advirtió que probablemente no lleguen, vamos a estar en un problema. Entonces, yo creo que esto ya fue, está aprobado, tocarán los trámites para que la ley se publique y empiece a regir. Yo creo que este gobierno y el próximo gobierno van a tener un gran trabajo en implementar esta ley, que se implemente lo mejor posible. Y yo creo que también hay que dedicarnos al resto de las prioridades del país. Esto lo hemos comentado en otros programas, Constanza. Esto va a salir muy caro, va a dejar de lado otras prioridades, pero lo importante ya es ponerse a trabajar en esas otras prioridades, en salud, en vivienda, en seguridad, porque no sacamos mucho, dándonos vuelta en esto, que yo creo que es un mal acuerdo, que se pudo haber hecho algo mejor, pero ya está ya. La verdad es que no creo que haya... haga mucho sentido seguir dándose vuelta en lo mismo.
Claro, y noto otro elemento que vale central, digamos, la parte propiamente laboral, digamos, lo provisional no va solo, digamos, esto, si la gente no tiene trabajo, si hay baja formalidad, digamos, si hay bajo crecimiento, entonces hay una serie de cuestiones que están como adosadas, ya el acuerdo está listo, bueno, estoy de acuerdo con Pablo que quizás echarle el limón a la herida y ya y seguir adelante, pero hay otras cuestiones que dice que no me terminan de cuadrar, pues al final el país va en una línea más bien descendente en materia económica, por lo tanto que el préstamo lo vayan a devolver o no, una duda que yo creo legítima que tiene la gente, entonces ahí también hay cuestiones que no están resueltas y con el discurso que han dado, digamos, poco transparente en cierto sentido, también dice, me van a seguir entrando en molinar la perdiz, como se dice, con este tema.
Claro, o sea, yo creo que al final, bueno, primero voy a aprovechar de dar la bienvenida acá a nuestra amiga investigadora de FARUDD, Natalia González. Bienvenida, Nati.
Hola, Connie, por fin.
Sí, por fin.
Lo logramos.
Oye, sí, porque quiero decirte que habíamos invitado a la Nati varias veces y oye, de repente la vi en otro programa, la vi en Enfoque Público. Que
los sentimientos.
Sí, pues, así que aquí estamos.
Así que está bien.
Muchas gracias, Connie.
Pero el programa amigo, igual que también. Como...
Sí, por supuesto, programa amigo, Enfoque Público. Y dije, pero ¿cómo? ¿Cuántas veces? O sea, porque después dicen como que uno lo invita, ¿no?
Es más de hora de tarde, entonces,
así
Es que tiene más facilidad en la tarde, quizá.
Bueno, eso fue lo que me dijo. Y me quedé tranquila con esa explicación, pues si no queda, muy no, bien. Queda no queda otra cosa. Es rápido este, no sé, es rápido. Bueno, Nati, estábamos conversando del tema de la semana, del mes, probablemente, pensiones, habíamos partido con la apertura editorial, estábamos comentando lo rápido que fue la tramitación en la Cámara, y también, bueno, de las dudas que todavía quedan y que están pendientes a propósito de la aprobación. Y probablemente también de ciertas cosas que vamos a tener que ir viendo cómo se van a implementar. Yo, por ejemplo, una duda adicional, esto independiente de, para conocer tu opinión general respecto a las distintas aristas políticas, técnicas, etcétera, hay un tema que se le da harto poder a la Superintendencia de Pensiones para dictar ciertas normas. Y hay que tener ojo también cómo qué tipo de contenido van a tener esas normas. Yo creo que hay varios temas que en la práctica se van a ir viendo en el camino, aristas que quizás no eran las principales, no son los ejes clave, pero que sí, sobre todo los abogados que sabemos de esto, el diablo está en los detalles también.
Sí, yo concuerdo con esa interrogante, fuera de muchas otras, ¿no es cierto?, que tiene o que levanta. No sé si decir la ley, porque todavía falta algunos pasitos formales, ¿no es cierto? Tribunal Constitucional, promulgación, pero ya ley casi de la República. Y yo concuerdo con tu análisis. Fíjate que me recuerda una columna que se publicó hace menos de una semana de una abogada laboralista que levanta justamente el punto que tú haces, que es que cuando se aprobó, por ejemplo, el proyecto de ley de 40 horas, la interpretación y los dictámenes que ha ido sacando la Dirección del Trabajo y otras autoridades laborales han, de alguna manera, ido mucho más allá de lo que se discutió y se plasmó en esa legislación. Y hoy día, más allá de los puntos complejos, digamos, o riesgosos que tiene la ley aprobada, ahí hay otro flanco, ¿ah? Y donde un flanco donde hay poco control al respecto, ¿no es cierto? Porque la Superintendencia de Pensiones tiene facultades normativas bastante sustantivas en este proyecto de ley, y que no van a estar sujetas al escrutinio democrático ni del Congreso. Para la opinión pública va a ser bien complejo hacerlo también, porque son normas difíciles en términos de su contenido. Y entonces la verdad es que, fuera de que el gobierno aquí tenía la iniciativa exclusiva y puso las indicaciones, digamos, a su forma con las recomendaciones del CFA, ahora viene esta segunda etapa, ¿no es cierto?, en que sigue teniendo la manija a nivel de la implementación normativa. El leverage, voy a decirlo así, de Chile Vamos en el Congreso respecto a las indicaciones fue más bien escaso, ¿no? Se dieron por satisfechos muy pronto, cuando yo creo que había cosas que podrían haber salido bastante mejor. Y ahora el leverage respecto a la superdepensión es nulo. Entonces, efectivamente, ahí hay una gran duda.
Sí, no hay además de, o sea, se le entregan muchas más atribuciones, pero no hay ningún cambio en su institucionalidad que te dé cierta tranquilidad de que esas mayores atribuciones van a tener contrapeso, van a tener chequeos que la hagan operativa, que no se traspase lo que está en el espíritu de la ley, como decía Natalia. Entonces, ese es un problema, eso se advirtió también, pero fue otra de las cosas que no se tomaron en consideración en las indicaciones y en la última parte de la tramitación del proyecto.
Sí, hay un tema que, bueno, que de hecho creo que lo decías tú, Pablo, antes, que también tiene que ver con las interrogantes, lo decía Esteban también, respecto de las consecuencias que van a haber económicas, pero sobre todo desde el punto de vista del empleo formal. Yo al menos a mí me preocupa mucho, y lo hemos dicho en este programa, pero creo que vale la pena repetirlo. No se hizo un análisis real de cuánto podría afectar esto al empleo formal. El ministro Marcel planteó de que se podían perder 100.000 puestos de trabajo, pero la realidad es de que, bueno, en general no, el gobierno con el tema de los números no han dado muy bien, porque si uno analiza el informe del Ministerio del Trabajo, de Hacienda y de la Dirección de Presupuesto del 2017, por 5 puntos de cotización se había calculado que se podían perder 390.000 empleos formales. ¿Y por qué hago el punto? Porque si bien esto ya está, faltan algunos trámites formales, pero el proyecto está, una reforma estructural que modifica sustantivamente el sistema de pensiones, que le da también mayor protagonismo al Estado. También hay que hacer frente a esta realidad que va a afectar también el crecimiento y que en sí mismo también va a afectar el mismo punto que debería buscar una reforma de pensiones, que es mayor cotización, y para que haya mayor cotización tiene que haber empleo formal. Entonces quizá ahí pensando, porque dudo que en el caso de este gobierno se pueda hacer, pero yo creo que quizás un eje de los programas de gobierno, al menos quizás desde el punto de vista de la oposición, debiera ser también alivianarle un poquitito la carga a los empleadores, de tal forma que exista mayor incentivo para la formalidad.
Sí, a mí me parece ahí también que, a propósito de la formalidad, también que hay un incentivo al contrato de trabajo, porque si no también de repente a algunas personas les va a convenir quizás estar boleteando, porque estos quedan un poco excluidos del sistema, ¿no? Y oye, esos 6%, bueno, ir a una APB o otras fórmulas de repente más conocidas y con que ya sabemos cuáles son sus consecuencias, más que a un modelo en el cual, bueno, todavía hay muchas dudas respecto a cómo va a operar. Sí, a mí me parece que hay que... faltan algunos detalles, digamos, para tener el panorama completo.
Mm-hmm. No, y ahí hay un tema que se ha discutido menos, pero si uno suma ISAPRE, AFP, Seguro de Cesantía, Seguro de Sobrevivencia, lo que tenemos hoy, antes de que la reforma se promulgue, es todo eso suma un 21,5 puntos. Con la reforma, que se le suman 7 puntos, son 28,5 puntos. Entonces, con la gradualidad que el proyecto de ley tiene... lo que estamos haciendo realmente es subir un tercio los costos de contratación de personas. Y efectivamente, como tú decías, Connie, en este proyecto de ley, entre todas las cosas que se hicieron apurados, no hubo nunca un informe de productividad, que la verdad es que cada gobierno mete los informes de productividad cuando le conviene, la verdad, ¿no? Cuando sabe que va a salir algo que le va a dificultar su tramitación, probablemente se lo saltan, a diferencia de los informes financieros, que son obligatorios. Pero aquí no hubo informe de productividad, así que no tenemos idea si esos 100.000 empleos que están en riesgo, que dijo el ministro Marcel, o los 600.000, si es que uno hace una regla de tres de lo que dijo el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. No sabemos lo que va a hacer. Lo que sí sabemos es que a partir de que esta ley se promulgue va a ser un tercio más caro contratar personas, considerando estos 7 puntos adicionales que se suman a ISAPRE, Seguro de Cesantía, etcétera.
¿A ti? Sí, yo, a ver, respecto de eso, algunas cosas. La primera es que a mí un poco como que me sorprende en el debate público de la reforma de pensiones, que es que muchos profesionales expertos se dan como por satisfechos diciendo, bueno, esto se aprobó, ahora digamos la carga de la prueba la tiene la política y los expertos económicos en promover una agenda pro crecimiento, pro superávit fiscal, pro empleo. Yo creo que eso por lo menos pone la carreta delante de los bueyes. O sea, a mí me parece que debiéramos habernos preocupado de esos ejes antes o en esta reforma. y no como apostar, digamos, a que eso va necesariamente a ocurrir. Por cierto, yo concuerdo contigo que los programas de gobierno se tienen que hacer cargo de eso, pero me parece que apostar a que eso va necesariamente a ocurrir así y que vamos a pasar, digamos, de un crecimiento pegado entre el 2%, menos del 2%, a saltar a un 4% con reformas que va a ser difíciles de sacar, porque yo anticipo políticamente que la elección de noviembre va a ser más compleja de lo que creemos, a lo mejor para el propio Chile Vamos, ¿no? Entonces, pensar que se van a contar con mayorías parlamentarias absolutas para poder pasar una agenda pro crecimiento, yo creo que va a ser complejo, ¿ya? Luego, dos, yo creo que acá se ha dicho mucho que ese problema del empleo, por lo menos lo que toca a las pequeñas y medianas empresas, se vería de alguna manera fuertemente mitigado porque viene un proyecto, ¿no es cierto?, misceláneo, donde se le mantendría a las pymes la tasa del 12,5%. ¿Ya?
Claro, que hoy día entiendo que era graduado, o sea, era transitorio.
Claro,
¿cierto?
Y se vencía, claro, ¿verdad? Pero la misma multigremial y los datos que uno puede apreciar de los mismos datos que expone tanto el Servicio Impuesto Interno como la DIPRE, es que hoy día el grueso de las pymes, la verdad, es que ni siquiera está pagando esa tasa, sino que más bien durante el año está pagando los PPM, y cuando llega abril, esos PPM se los tienen que devolver porque justamente no genera ni las rentas para alcanzar esa tasa impositiva. Entonces, para las pymes a mí me parece que no hay ningún alivio en esta reforma.
Y piensa que siempre pagan impuestos sobre sus utilidades.
Claro,
pero ahora,
claro, por eso van pagando
con mayores costos en una de esas, ni siquiera tienen utilidades y por ende les da lo mismo si pagan 12.25, porque la verdad es que si es que no van a tener utilidades, no van a pagar impuestos igual.
Así es. Y luego, me parece a mí que esta reforma tiene una serie de desincentivos, lamentablemente, al ingreso al mercado laboral formal, ¿ya? Y la verdad es que el sistema de pensiones se sostiene sobre la base de que ese mercado laboral formal sea robusto y que además crezcamos económicamente. Pero cuando tú le pones como cortapisas a esa base, ¿ya?, o le pones obstáculos, o más bien directamente la desincentivas, estamos generando una especie de bombita de tiempo hacia el futuro, ¿ya? Entonces, yo creo que ese aspecto que era esencial y un pilar de la reforma de pensiones, aquí o derechamente no se tocó, o se apuesta, digamos, riesgosamente hacia el futuro, de que sí, no se preocupe, hoy día no, pero mañana sí, con ninguna certeza ni política, ni tampoco técnica, de que vas a poder lograr hacer todo lo que realmente se necesita hacer para cumplir con esos supuestos. O sea, yo escuchaba, por ejemplo, al CFA, que hizo una exposición bien robusta de los riesgos, y después igual instó a aprobar la reforma, ¿no es cierto? Pero sobre supuestos de que el próximo gobierno tiene que generar, por ejemplo, superávits fiscales, tiene que engrosar el FES y el Fondo Reserva de Pensiones, con recursos que hoy día no existen y no están, ¿eh? Entonces el próximo gobierno de alguna manera va a tener que apretarse mucho el cinturón para lograr esas metas de superávit y de crecimiento. Entonces, como que políticamente no cuaja, ¿no? Porque todos los gobiernos legítimamente quieren hacer algo más que ahorrar.
Normalmente los gobiernos buscan...
Sí, mejor es gastando plata que ahorrándola.
Claro, entonces a mí me pasa que, y con todo respeto, digamos, pero me parece que hay algo de irrealismo en esas propuestas. Me hubiera gustado verlas antes y que se concretaran antes, que apostar a que eso va a pasar en el futuro.
Sí, y a mí otro punto que me gustaría tocar, digamos, que tiene que ver con este como sentimiento triunfalismo que hay, ¿no? De que esto, muchos diputados diciendo que esto es una derrota del oficialismo, y a mí me parece que no. O sea, a mí me parece que desde el punto de vista de las ideas de derecha, hay una derrota ideológica. O sea, está bien, podrán defender, incluso les concedo el punto de que el 6% va a cuenta individual, ya, puedo conceder eso. Pero aún así, ese préstamo que se está generando, estamos haciendo crecer el Estado. Y una de las cosas que al menos entiendo yo que personas que creen en principios de la libertad y todo es achicar el Estado, generar un Estado más eficiente, no estar haciéndolo crecer por crecer, digamos, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una derrota. Y si bien la izquierda no logra su objetivo principal, que es hacer desaparecer la AFP, la ministra Jara lo ha dicho, digamos, en reiteradas ocasiones, es más bien una derrota estratégica, digamos, es parcial. Al final del día la reforma va en el sentido de lo que quiere el gobierno, más allá de que no consigan su objetivo, se mueva hacia el carro. En este caso la derecha no ganó nada. Y eso me parece, digamos, francamente desilusionante, ¿no? Ver cómo celebran algo en el cual, está bien, se aprobó esto, te ahorraste un problema del futuro, lo que sea, digamos, pero en el cual ganaste bien poco y ellos ganaron bastante más, digamos, ¿no? Y también dejando posicionada a la ministra Jara, digamos, y al Partido Comunista en una posición bastante mejor que la que tenía, ¿cierto? Zumba.
Sí, yo creo que hay un tema, bueno, es natural, ¿cierto?, de que finalmente llegando a un acuerdo como el que se llegó, se busque argumentar cuáles son los triunfos para un lado y para otro, ¿cierto? Pero también hay una cuestión que es de, a mi juicio, que es de sentido común, que a mí por lo menos me enreda de este triunfalismo. Bueno, y podía decir, claro, ganó Chile, esto era una reforma de pensiones necesaria, cierto, era una reforma de pensiones que implicaba que importante aumentar el porcentaje de capitalización individual, eso es indudable. Pero no podemos tener opiniones, o sea, visiones tan distintas del mismo texto. Claro. Si es un solo texto. Y yo creo que ahí esas dudas, que de hecho partieron con las minutas comunicacionales tanto de la oposición y del oficialismo, esas fueron las dudas que no se lograron despejar y que se podrían haber logrado despejar eventualmente si es que se hubiera dado el tiempo necesario para poder abordarla, ¿no? O sea, tener dos minutas que tratan sobre lo mismo, pero que dicen cosas distintas, te demuestra que hay un problema.
Al menos raro,
sí. ¿No? Que hay un problema ahí, ¿no?
Claro, porque cada uno lleva el agua para su molino dado el texto aprobado. Pero ahí yo creo que una diferencia, al menos, yo creo que la, como tú decías, había que aumentar la tasa de cotización, eso lo veníamos discutiendo hace muchos años, eso es cierto. Pero hay una frase que a mí me gusta mucho, que uno se tiene que enamorar de los objetivos y no de los instrumentos. Y yo creo que aquí hubo gente que estuvo más enamorada de los instrumentos, y yo creo que los instrumentos son los malos. Se podrían haber logrado los mismos objetivos, que era aumentar la tasa de ahorro, compensar a las mujeres que tuvieran condiciones similares a los hombres, y ayudar en algo a los jubilados actuales con otros instrumentos que hubieran sido menos nocivos y que la derecha o la oposición, teniendo mayoría, aunque no iniciativa exclusiva, pero sí mayoría en el Senado, podría haber propuesto o tomado las propuestas que mucha gente hizo para avanzar con mejores instrumentos a resolver esos objetivos que eran compartidos por toda la ciudadanía. Y ahí yo estoy de acuerdo con Esteban, porque al final lo que pasó fue que se avanzó con instrumentos que no son compatibles con una sociedad libre, con una sociedad que valora la libertad y el libre mercado.
Bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema después de una pausa. Espero un minutito y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de un
pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Yo pensaba que mi amigo con iniciales Ronnie Kiefer era el único que tenía más de 10.000 fotos en el teléfono, su dispositivo móvil, y con eso era imposible que actualizara los sistemas operativos y era imposible que bajara más aplicaciones, pero no, me topé con otra persona igual y la solución es muy sencilla: las fotos, los videos. Piense que un video son 4 gigas, tiene un teléfono usted con 128 gigas. Con 10 videos tiene el 30% de la capacidad ya ocupada. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo y que recomienda los sistemas especializados que se publican por ahí? Es el Google Fotos y el Amazon Fotos. Tienen versiones gratuitas en la cual automáticamente sus fotos que están en el dispositivo, cada vez que usted llega a una red Wi-Fi, se suben a la nube. Por lo tanto, yo sé que se subieron ya a la nube y en las noches voy y borro todas las fotos y videos que tengo en el teléfono. ¿Por qué? Porque las tengo en la nube, en Google Fotos. Y con eso no tengo fotos en el teléfono, tengo 2 y 3 y tengo toda la memoria disponible para bajar aplicaciones, actualizar o lo que sea. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, pura tecnología en Agricultura FM.
Pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las 4 radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura, en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta en el último bloque de La Voz de la Gente, conversando con Esteban Montaner, investigador del Instituto República, Pablo Iguren, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, investigadora de FARUDD, Natalia González. Y antes de seguir la conversación respecto a pensiones, tenemos que mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión, con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Bueno, y estábamos viendo también los distintas aristas del tema de pensiones. Lo decía Pablo, que habían varias cosas que se habían advertido y que lamentablemente no se terminaron corrigiendo y que eventualmente se podrían haber corregido con un poco más de tiempo, Natio, ¿no? Gerardo Varela sacó una columna bien interesante, de hecho, ayer en el Mercurio, a propósito de este tema.
Sí, a ver, más allá de que yo tengo una opinión sustantivamente más divergente de lo que se aprobó, digamos, o sea, creo que los cambios que había que hacerle eran más bien gruesos. Pero sin perjuicio de eso, creo que las indicaciones que se ingresaron al final tampoco se hicieron cargo de las aprehensiones que habían sido levantadas por técnicos y personas profesionales cercanas a Chile Vamos. Por de pronto, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando este FAP, este fondo de protección previsional, ¿no es cierto?, es superavitario o bien es deficitario, ¿ya? Ahí lo que hizo el gobierno, básicamente, para hacerse cargo de la pensión del CFA, fue decir: mire, cuando es superavitario, lo que vamos a hacer es que vamos a facultar a este FAP para hacer una serie de estudios en fondos actuariales y vamos a pedirle al gobierno que se haga cargo de los resultados de ese estudio y presente un proyecto de ley al Parlamento, ¿ya? Pero si no presenta el proyecto de ley o no se aprueba, digamos, la regla por default es que quien deja de poner o pone menos recursos en este fondo es el Estado, ¿ya? Cuando desde Chile Vamos, creo yo, y teniendo el leverage que tenían en el Senado, lo que hubiera correspondido es decir, bueno,
el motivo para que te devuelvan antes, ¿no?
Claro, o sea, si usted Estado quiere poner menos, bueno, a lo mejor no le puedo, digamos, batallar eso,
Pero súmeme entonces también que entonces los cotizantes aportamos también menos, o bien me paga bastante antes, ¿no? Eso no quedó, ya no quedó plasmado la reforma. Luego también el CFA, por ejemplo, le dijo al gobierno y a los parlamentarios, mire, le dijo, dada la situación fiscal estrecha, y no que no sabemos si es que el proyecto de cumplimiento tributario va a recaudar el 1,5% del PIB, yo le recomiendo que usted más bien retrase y aminore la cantidad de beneficios sociales que se están entregando y las sujete a ciertos gatillos. Por ejemplo, que vayamos viendo cómo recauda la reforma. Por ejemplo, que tengamos metas de superávit estructural, no, ni siquiera cero, sino un poco más, ¿no? O ciertas metas de crecimiento económico, y puso ejemplos de otras leyes donde eso se ha hecho así, ¿ya? Como en el financiamiento de la educación superior. El gobierno toma eso y lo lee de otra manera, ¿no es cierto? Y dice, no, la verdad es que no voy a irme por ese camino, sino que más bien lo que voy a hacer es que voy a aplanar la entrada en vigencia de las cotizaciones, le voy a dar un plazo eventualmente mayor, ¿no es cierto?, de 3 años más, pero sigo poniendo el foco en lo que entra al FAP, ¿ya? O sea, sigue siendo mayor el porcentaje de cotizaciones que entra al FAP en un comienzo que el que va a tu cuenta individual. Bueno, y el gobierno dice, porque en realidad el gran gasto está ahí, ¿no es cierto?, entre que tenemos empleo público y otras cosas que además el CFA levantó, como las cotizaciones en municipios o en colegios. Entonces, bueno, pero no es lo que en realidad el CFA le dijo que hiciera. Yo entiendo que el ministro de Hacienda no tiene por qué hacer lo que el CFA le dice, es una entidad asesora que hace recomendaciones, pero el ministro es muy hábil en la economía política, porque se da cuenta que en un año electoral la verdad es que retrasar la mayor entrega de la PGU, digamos,
que el grueso del gasto,
que el grueso del gasto era como dispararse en el pie, ¿no? Y entonces en vez hace otra cosa. Entonces a mí me parece que ahí, dentro de muchos otros ejemplos, Connie, como por ejemplo también en el tema de la participación del Estado en el mercado de capitales, yo creo que Chile Vamos tenía un leverage que no usó, ¿ya? Y yo la verdad es que lo lamento, porque cuando tú pones al IPS como un administrador de las cuentas y deja abierta la puerta a que el Estado pueda tener un rol como inversor público, que yo creo que en este proyecto viene bien sembrado eso,
¿ya? Sí, o sea, la casa está construida, hay que ver cuando la empiezan a habitar.
Yo también creo que eso es así, sin perjuicio que se va a requerir una ley habilitante. Y te dicen, bueno, pero no está en este proyecto. Yo hubiera esperado que por lo menos, digamos, yo entiendo estos argumentos de que no puedes cerrarte a los debates democráticos, ese debate siempre puede existir, está bien, pero tú por lo menos podrías haber puesto aquí algunos requisitos, digamos, poniéndote en el escenario que eso puede ocurrir, ¿ya? Y esos requisitos tienen que ver con si queremos o no que el Estado participe, en qué condiciones va a participar el Estado, ¿ya? Porque aquí el problema que puede surgir es que ya como el IPS puede administrar cuentas, ¿no es cierto?, a un costo eventualmente menor que los privados, se puede terminar haciendo una cartera de administración bien relevante. Y si es que el inversor público al final del día entra en juego, se puede ganar fácilmente las dos primeras licitaciones, porque va a ofrecer una comisión probablemente más baja y porque no tiene la concentración de mercado que le impediría, ¿no es cierto?, entrar. De hecho, no va a tener nada. Entonces va a entrar a participar, y de la mano del IPS se puede hacer de mucho más del 25%, si ese 25% es un requisito de entrada, pero no de permanencia. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí, y esas cosas se discutieron al interior de Chile Vamos, de decir, oye, pongamos, digamos, por lo menos algunos requisitos para eso, y no ocurrió. Y fíjate que cuando uno escucha a la política, en el fondo, hablar de este futuro inversor estatal, los reparos son más bien de timing, ¿eh? Son del tipo, qué mal que la ministra haya expuesto este tema ahora, porque le pone una duda a este acuerdo, la buena fe de los acuerdos, pero no son sustantivos, y más bien al revés. Yo te diría que cuando uno escucha a ex ministros, ex parlamentarios que van a paneles de radio, están muy disponibles a una FP estatal, y te dicen porque eso va a aumentar la competencia, sin ver que después de este proyecto puede ocurrir todo lo contrario, ¿ya? Entonces a mí esas cosas me preocupan, no quedaron resueltas en el proyecto, y creo que apostar a resolverlas en el futuro es un riesgo alto.
Oye, Natalia y Constanza, ustedes que son abogadas.
Esteban también, aunque no parece.
Aunque no lo parezca.
Pero bueno, entonces,
eso le va a pasar.
A todos los abogados de la mesa. No es posible.
Es una talla, por si acaso, querido auditor. Esteban, no fue una. Fue una ironía nomás.
Así es.
Porque la ley permite, rebaja. A mí me parece bien que abra más espacios para la competencia. Ahí hay una duda respecto si es que fue demasiado y podemos quedar con algunos administradores de inversión con un estándar muy por debajo del que conocemos ahora. Pero entre esa apertura a la competencia está la posibilidad que AGFs hagan la parte de inversión de esto. ¿Se necesita una ley para que el Banco Estado cree una AGF para hacer esto? ¿Que el Banco Estado podría hacerlo o no? Tengo la duda, es la pregunta. En una de esas, ni siquiera necesita una ley para un nuevo inversor público, sino que el propio Banco Estado cree una administradora general de fondos y ellos... Pero no sé si es que requeriría una ley para eso. Pero como dice, más allá si tienen o no la respuesta, como dice la Coni, la casa ya está creada. O sea, sí. Aquí...
Sí. Que, ¿cómo se llena? Pero sí,
claro,
sí.
El vehículo ya está listo para que el Estado tenga aún más mayor presencia en el mercado o en la industria.
O sea, en estricto rigor, sí, se debiera ya necesitar una ley porque claro, yo sé que la Constitución se le olvida mucho especialmente
claro,
a
los ministros, a los amigos de izquierda, sí, sí.
A los senadores, a los ministros. Bueno, de partida no se la leen, ¿no? O sea, 30 años en el Congreso y no se la leen. Pero si uno fuera rigurosa con la Constitución, se debiera necesitar. Ya. ¿Por qué? Porque para poder crear una empresa pública, que en este caso ya está creada, ¿cierto? Que sería el Banco Estado, por ejemplo, ese tiene un giro muy específico y en base a eso se autoriza. Por lo tanto, si se utilizara, por ejemplo, el Banco Estado y se ampliara de alguna forma su giro, debiera hacerse por ley y debiera hacerse con un calificado, a pesar de que el quórum calificado hoy día está...
Ahora, yo a lo mejor alguien dirá que soy alarmista y puede ser, digamos, pero uno también tiene que ponerse en escenarios que podrían ocurrir, ¿verdad? Y a mí lo que me pasa es que cuando yo veo el proyecto y veo la estructura que tiene este FAP, si bien tiene hoy día un gobierno corporativo parecido al Banco Central y un toque más público, ¿no es cierto? Es una entidad que de alguna manera tiene reglas muy parecidas a las de las administradoras de fondos de pensiones. O sea, en términos de lo que va a hacer, tiene que licitar, digamos, esa inversión, pero administra cotizaciones, básicamente, eso es lo que está haciendo, ¿no es cierto? Este 1,5% es una cotización. Tiene reglas de inversión, está sujeta a la superintendencia, tiene una relación con la superintendencia bien similar a la que tiene una administradora. Entonces, yo lo que me temo, Connie, es que si bien tú el día de mañana tendrías que transformar ese FAP, porque hoy día hay giro exclusivo, ¿no es cierto?, único, sociedad anónima abierta, ¿verdad?, y otro gobierno corporativo, para transformarlo en una administradora, yo lo que me temo, y lo expongo como un riesgo, no digo que vaya a ocurrir, pero es que, claro, transformarlo es más difícil, ¿ya? Pero no es tan difícil en el decreto ley 3500, ¿no es cierto? Acto seguido de la frase que dice la administradora tiene que tener giro único y ser sociedad anónima abierta, poner una frase que diga el fondo de aportes de protección provisional también podrá, digamos, ya la estructura está lista, digamos, y entonces eso no es tan difícil de hacer. Requiere quórum calificado, sí, porque cualquier reforma al 3500 requiere el mismo quórum, pero es mucho más sencillo de hacer que transformar el FAP o crear una AFP estatal directamente.
Ah, sin duda, no, yo creo que...
Entonces eso es una complejidad que yo creo que no tenemos que dejar de mirar, porque la estructura del FAP tiene demasiadas similitudes, ¿ya? Demasiadas similitudes. Entonces yo creo que ahí hay un... No digo que sea un riesgo cierto, porque ningún riesgo es cierto, pero cuidado ahí también.
Está latente, digamos. Sí, sí. Sí, sí, es que al final del día...
Un segundo, ¿no? Sí, para complementar lo que decía la Nati. A ver, a mí no me cabe ninguna duda de que si es que llegara a desarrollarse esta idea de la AFP estatal, se va a usar alguno de los instrumentos, o mejor dicho, alguno de los órganos, organismos que ya ha creado. O sea, no tengo ninguna duda de eso.
Sí. Eso. Ya sea lo que decía Pablo, ¿no es cierto?, este FAP, pero hay instrumentos, digamos, que podrían entrar en la palestra. Y yo concuerdo contigo, esto de todas maneras va a requerir una ley de quórum calificado, pero vamos a ver cómo interpretan después, digamos, las mesas, ¿no es cierto?, en el Parlamento esto, porque cuando ya tienes un órgano que ya está creado para el efecto, bueno, a lo mejor alguien te dirá, ya se autorizó, digamos, claro. Es complejo.
Como que cabe la autorización, sí.
Claro, pero la autorización ya se entregó.
Claro, ya, previamente, pero yo creo que tiene que ser más específica, así que concuerdo con usted.
Yo también.
Pero lo que sí me pasa es que, nuevamente volvemos a lo mismo, o sea, la cantidad de incertidumbre e incertezas que rodean a toda esta reforma no generan, digamos, ningún tipo de confianza en la ciudadanía, qué va a pasar, o sea, si a nivel de experto uno sigue viendo muchas dudas, digamos, en algo tan sensible como son los fondos de pensiones que no solamente tienen problemas en Chile, digamos, sino que a nivel de los países de la OCDE están teniendo problemas. Uno mira Europa, digamos, los conflictos que están teniendo también respecto a sus sistemas de pensiones, que no ayudan, digamos, a que uno vaya, digamos, legitimando el sistema, como les gustó decir ayer a muchos, que esto legitima, ¿cierto?, el sistema capitalista individual. Yo creo que todo lo contrario, genera nuevas, más dudas e incertidumbre respecto de qué va a pasar, de hacia dónde va a avanzar el sistema, porque me gusta un poquito Frankenstein, que yo creo que avanza, ¿cierto?, más en la línea de lo que quiere el oficialismo, pero ahí, digamos, hay una tierra un poco gris que no, que al menos a mí no me permite ser optimista respecto a cómo avanzar esto en lo que queda este año y el próximo gobierno, que va a ser el grueso, digamos, de que se va a tener que hacer cargo de esta reforma.
Sí, yo creo que allí hay un, o sea, es un poco lo que estábamos conversando desde el inicio, hay muchas dudas y se van a ir, porque es verdad lo que dice Pablo, o sea, yo creo que ya esto ya se resolvió, ahora hay que tratar de mirar para adelante y también pensar en cuáles, en hacernos cargo de las prioridades. Un ejemplo muy concreto, pero podemos dar varios ejemplos más, las reglas de uso de la fuerza, las llamadas RUF, se murieron 3 carabineros en Cañete, en una semana sacaron el proyecto en la Cámara de Diputados, está durmiendo en el Senado hace 8 meses. Entonces, como pongámonos las pilas también en temas que están bastante, bastante entrampados y que son importantes. Sin embargo, yo creo que sí es bueno dejar constancia de que sí hay dudas que van a ir saliendo en el camino, y dudas que se levantaron y otras dudas que se van a ir, o mejor dicho, ciertas incertezas, como bien decías tú, Esteban, que se van a ir generando a medida que se vaya implementando. Y yo creo que a eso también hay que tener una visión ahí y un pin puesto, digamos, en ese tipo de cosas.
Por de pronto está el sistema, el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es algo que nadie ha criticado que funcione mal, no parecía tener ningún problema, y bueno, aquí nadie lo ha dicho, pero estatizamos un seguro privado que funcionaba bien, que venía bajando sus costos, de hecho, y eso va, en los próximos 3 meses se tiene que mandar un proyecto de ley y discutir un proyecto de ley de cómo a estatizarse. No sabemos bien, parece ser una estatización, pero no sabemos bien lo que va a ser finalmente.
¿Pero cómo es eso? O sea, ¿cómo quedó finalmente el...?
Que en 90 días se tiene que mandar un proyecto de ley para ver cómo va a funcionar el nuevo seguro de invalidez y sobrevivencia. Claro. Y la verdad es que, de nuevo, eso no parece, no había discusión respecto, claro, a que eso estuviera funcionando mal. Entonces, como dicen los gringos, si no está roto, ¿para qué lo arregla? Pero bueno, eso es parte de este seguro social que está también...
De la creatividad latinoamericana, digamos.
Claro, es parte, claro, del seguro social, y que está en conjunto con este 1% de reparto que va a la compensación de las mujeres. Y todo eso lo vamos a tener que ver, es parte de este gobierno probablemente la aprobación de esa ley, porque no podemos quedarnos con eso abierto, tenemos que cerrarlo, y después la implementación va a ser probablemente el próximo gobierno, pero no es solo como riesgos o incertezas o cosas que quizás pueden haber quedado mal por el apuro, sino que hay cosas concretas que hay que resolver en los próximos días ya.
Sí, y otra incertidumbre que levantaron, ¿no es cierto?, los accionistas de la administradora, con la carta que enviaron al gobierno, ¿no es cierto?, ayer, en términos bien duros, y que yo creo que no tuvo una respuesta acorde, más bien fue una respuesta política, sí. Pero la complejidad en el fondo que se plantea en esa carta, respecto de una eventual vulneración a tratados de libre comercio y expropiaciones regulatorias u otro tipo, yo creo que ameritaba una respuesta más serena ya por parte del gobierno, porque al final ya la sola carta a Chile no lo deja bien parado en términos de atracción de inversión extranjera, ¿ya? Y yo creo que Chile tiene que ser muy cuidadoso con eso, sobre todo en un mundo que comienza como a cerrarse. Nosotros no podemos, digamos, estar poniendo cortapisas adicionales, ¿ya?
Y además que eso no lo van a resolver tribunales chilenos,
el CIADI, y si bien yo no conozco, digamos, el trasfondo, las opiniones legales que hay detrás de esa carta, lo que está expuesto ahí, y efectivamente cuando uno mira el proyecto, tiene asidero, ¿ya? Entonces yo creo que el gobierno no se lo puede tomar liviano, los parlamentarios tampoco. Y me parece que eso va a ser una discusión que se va a abrir ahora, este semestre por lo menos, respecto a si lo que está aprobado en el proyecto efectivamente terminó por vulnerar derechos que tienen los inversionistas extranjeros en Chile.
Bueno, menor.
Sí, y la respuesta fue particularmente mala, digamos. O sea, la cuña, digamos, que da la ministra al respecto Claro, yo no creo que está a la altura el problema que se está planteando con una carta en esto, cuando estamos en un país que la inversión extranjera ha disminuido en los últimos años, y cuando tenemos un gobierno también, o sea, un mundo, y Estados Unidos en particular, que está avanzándose en una lógica también más proteccionista en estos temas, que no creo que dejen pasar esto así, porque sí, son muchos recursos, digamos.
Hay muchos temas que quedaron... Que quedaron abiertos.
No, solo recordar que a propósito del segundo retiro aprobado, que incluyó a las rentas vitalicias, no son las mismas compañías, pero hay varias compañías de seguro del tamaño de las que mandaron esta carta, que tienen abierta su reclamación ante el CIA, y que entiendo que son procesos que demoran harto tiempo y todo. Pero ya hay reclamaciones, entonces esto es otro pelón en esa sopa, entonces obviamente no es una buena noticia.
Es un temazo que parece que va a seguir teniendo coletazos. Bueno, quiero agradecer a Esteban Montaner, investigador de República, por venir a La Voz de la Gente. Pablo Iguren, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. Y mi amiga directora, perdón, investigadora de FARUDD, Natalia González, por haber aceptado la invitación. No fue la primera.
Por fin, digamos.
Por fin aceptó la invitación.
Encantada, Connie.
Y agradecerle también, por supuesto, a nuestros queridos auditores y al equipo. Que tengan un buen jueves. Sigan conectados en Radio Agricultura. Ya viene Conectados con Chechirani. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zabka Parrayes.